Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir estas instrucciones que son tan importantes para nuestra vida espiritual, para también saber lo que va a ocurrir en el futuro y lo que nos espera a nosotros si nos mantenemos fieles en tu camino, Señor amado. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el libro de Apocalipsis. Dice el Apocalipsis 5:11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Lo que estamos estudiando es este tema del conflicto angélico, y hasta ahora hemos visto que Dios va a resolver el problema del mal. El problema del mal tiene que ver con el sistema cósmico, el sistema que utiliza Satanás para gobernar el mundo entero. Todas las facetas que involucran al ser humano están ubicadas dentro del sistema de Satanás. Todos, no hay nada dentro de lo que se conoce como la historia del ser humano que no esté invadida por todo el pensamiento de Satanás y su organización. En el momento, Dios va a resolver este problema cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, porque lo que va a hacer es encarcelar a Satanás, su organización, y vamos a estar bajo un nuevo sistema operativo durante el transcurso del milenio, que es el reino de los cielos en la faz de la tierra. Se le conoce como el reino de los cielos porque viene del cielo a reinar nuestro Señor. En el momento que lo resuelva, ya no habrá más volición o libre albedrío para nosotros, los que pertenecemos a la edad de la iglesia. Los que quedan en la faz de la tierra sí tienen uso de su libre albedrío, pero para nosotros ya el conflicto angélico termina en lo que concierne al uso que Dios nos da a nosotros para resolver el conflicto. Ya nosotros tomamos la máxima decisión de creer en Él, ya le pertenecemos a Él, y posteriormente hemos crecido espiritualmente, nos hemos llenado de la palabra de Dios para gobernar con Él, básicamente. Cuando nosotros regresemos, ya no es asunto de libre albedrío, porque ya nosotros le pertenecemos a Él, vamos a hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y como decía anteriormente, nuestro deseo máximo en la vida va a ser querer ser usados por Él. Pero los que están en la faz de la tierra continúan con su libre albedrío. Por ahora, Dios permite que el mal siga su curso hasta que sus resultados sean evidentes y para demostrar todas las facetas del horror, de la arrogancia y de la rebelión en contraste con su gracia y su justicia. Bajo ese título que le hemos dado, vemos toda esta información que está saliendo de este versículo. Hasta el momento hemos podido contrastar lo que Satanás exhibe con su carácter en los pasajes que hemos visto en contraste con el Señor Jesucristo. Hay una diferencia enorme, pero lo que hay que tener mucho cuidado es que Satanás, recuérdense que se disfraza como ángel de luz y disfraza sus intenciones de una manera que la persona sin la palabra de Dios no puede descubrir. Tiene que tener la palabra de Dios para descubrir lo que está debajo del sistema de Satanás, porque parece ser bueno, aparentemente bueno. Pero veamos entonces algunas de estas facetas. Primero que todo, es que en el sistema cósmico todas las cosas fluyen de la arrogancia. Y eso es interesante porque el primer pecado de Satanás es la arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. Y hemos visto pues los 5 aseveraciones de Satanás. Por ahora vemos pues que Satanás es arrogante y egoísta y lo único que le interesa a él, su sistema. Pero Jesucristo exhibe una humildad perfecta sujetándose al Padre y viniendo a pagar por nuestros pecados. Satanás se enfoca en sí mismo, su actitud mental se encuentra y se expresa con estas 5 aseveraciones que vimos en Isaías 14, del 12 al 14. Recuérdense que ahí es donde está una gran cantidad de cosas extraordinarias. Después de eso, nos damos cuenta que Jesucristo estaba orientado completamente a la autoridad de Dios Padre. Por el otro lado, Satanás estaba lleno de su propia gloria y él mismo se quiere glorificarse así. Pero Jesucristo estaba más interesado en la gloria del Padre. Una de las características que vemos del sistema de Satanás es la arrogancia y la actitud que va en contra de la autoridad establecida. Dios establece autoridad y la persona quiere cambiar y quiere rehacer lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha propuesto. Siempre le está buscando un ángulo con el cual tuerce o tergiversa esa verdad. Eso hay que extirparlo de nuestros corazones porque viene del sistema cósmico. El motivo por el cual estoy haciendo estos puntos que les estoy dando. Vemos que en Juan 17:14, fíjense, dice, y yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Básicamente, nuestro Señor Jesucristo hizo toda la voluntad del Padre y a nosotros nos deja establecido esta orientación hacia la gracia de Dios y de su humildad. Nos deja saber acerca de su humildad para que nosotros la hagamos parte de nuestra manera de vivir. Después vemos que Satanás está en contra de la autoridad. Él desobedece la autoridad delegada por Dios. Y por el otro lado vemos que Jesucristo es completamente obediente a la autoridad del Padre. El sistema operativo de Satanás y el uso de su autoridad se expresa con tiranía. Siempre es una característica. Cualquier sistema de tiranía, ya sea dentro de la casa, en el colegio, en una nación, proviene de Satanás. Dios no opera de esa manera. Recuérdense que Él se cree superior a todos sus súbditos. Y es, en cierto punto, Él es superior en su habilidad, pero Él quiere lograr todo su objetivo en la faz de la tierra, tiranizando a las personas que están bajo Él. Mientras que Jesús era servidor, Él vino a servir y no a ser servido. O sea que el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo no es tiránico, Él nunca usa la coerción para que nosotros hagamos las cosas. El poder de Dios se encuentra en el amor, el verdadero y genuino amor. En lo que se refiere a la ética, Satanás hace las cosas según su conveniencia y tiene un sistema de valores propio, y él es el centro de su propio universo, él es el centro de esos valores. Pero Jesucristo tiene una ética interna que se define como rectitud perfecta. Yo no sé si ustedes saben lo que es la ética. La ética es parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de cuál es la manera en la cual Dios o Jesucristo hizo las cosas. Satanás opera bajo el principio de las obras. Tú mismo lo tienes que ganar. Mientras que Jesucristo opera bajo el principio de la gracia. Él hace todo. Todo el plan de Dios para nuestra vida ya está hecho. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocer el plan. Así de simple. Jesucristo opera bajo el principio de la gracia, lo que Dios hace por nosotros, y eso es importante, que mientras más rápido nos acerquemos a ese sistema, más rápido vemos cómo funciona Dios. Motivo por el cual el apóstol Pablo a nosotros nos pide que nos separemos de la ley mosaica. Porque la ley mosaica es tu comportamiento. No es que la ley mosaica lo haga, sino que la distorsión que le dieron los líderes políticos judíos es lo que el pueblo judío ha seguido por mucho tiempo. Porque es claro, está establecido en la Biblia, que el motivo por el cual existe la ley mosaica es para enseñarle al hombre su incapacidad de llegar a Dios por sus propias obras. Por otro lado, Jesucristo define la realidad. Satanás distorsiona la realidad en todo lo que hace. Él quiere redefinir la realidad a su manera. Lo mismo hacen sus séquitos que quieren hacerse igual al Creador. Todas las personas que siguen a Satanás, en cierto punto de su personalidad, siempre quieren distorsionar la palabra. Y lo que pasa con la distorsión es una redefinición de los principios que se encuentran en la Biblia. Por el otro lado, Jesucristo define la realidad y lo define claramente. Pues Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la realidad. Él es el que hace todo por nosotros. Y por eso nos dice, y conocerán la verdad, que es Cristo. Cristo es la verdad y la verdad los hará libres. De forma implacable, Satanás siempre trata de alcanzar algo más. Esto es una de las características de la persona que está involucrada con el mundo. Siempre quieren buscar algo más. Nunca están contentos con lo que tienen. Eso pasa con los grandes tiranos del mundo, que siempre quieren abarcar más allá de lo que ellos tienen. Si ya logran tiranizar a su país, ahora quieren lanzarse internacionalmente a poner su cuchara en lo que verdaderamente no es asunto de ellos. Fidel Castro lo hace, Fidel Castro mandó tropas a Angola. Lo mismo hizo Saddam Hussein, lo mismo hacen los grandes tiranos, pues eso es lo que hacen, siempre quieren tener más. Imagínense, ustedes se ponen a ver que si Saddam Hussein no se metía con los Estados Unidos, se quedaba tranquilo, imagínate cómo vivía ese hombre con palacio por todos lados. Tenía lo que él quería, todo lo que él decía se hacía, pero no era suficiente, tuvo que extenderse más. Siempre quieren extenderse y ser los grandes líderes mundiales. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser lo más grande. Pero la persona que está con el Señor no tiene esa característica. Va a llegar al lugar donde sabe que aquí tengo que estar. Aquí ya con esto es suficiente para dedicarse a Dios. Se dedica a Dios, se dedica a servir a Dios, no a ser el que gobierna. ¿Sí? Porque si no, termina siendo el hombre más rico del cementerio, el más poderoso del cementerio. Filipenses 2:6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si Dios se despoja de su deidad para venir a servirnos a nosotros, del uso de su deidad, imagínense nosotros lo que se nos pide, que nos despojemos del uso de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora vemos que Satanás está en el asunto de destruir. Él se encarga de destruir, mientras que Jesucristo, como lo dice primero Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador. La política de Dios es crear. Dios a nosotros nos ayuda a crecer, a fortalecernos. Mientras que Satanás lo que quiere es destruirnos. quiere que nosotros lleguemos a utilizar nuestra naturaleza pecaminosa, porque Él sabe que a través de la naturaleza pecaminosa llegas a la ruina y te separa de Dios. Entonces, pero Dios no. Él es el que nos hace a nosotros. También es el Redentor, Él es el Sanador. Nuestro Señor Jesucristo es grandioso. En Romanos 8:20 nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud y de la corrupción. Las ramificaciones de la caída de Adán fueron grandísimas. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, va a liberar todo el universo de un sistema que lo trajo como entropía, que es, viene siendo la destrucción de la materia a través del tiempo. Todas las cosas que se hacen pasan por entropía. El ser humano comienza joven y a la final termina con entropía, se desmorona. Las células están diseñadas para vivir cierta cantidad de tiempo en el ambiente medio en que se encuentran. Nosotros nos encontramos en un ambiente medio que produce la degeneración de la materia en nosotros. Eso se llama entropía. Bueno, pero Dios va a liberar de esa esclavitud y de la corrupción. Cuando habla de la corrupción, está hablando de esa clase de entropía. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo sana, redime, crea, Satanás destruye, roba, mata. Satanás aparentemente es una persona muy suave, muy delicada, muy hermosa, pero en el fondo es odioso. El sistema de él es el odio. Él tiene odio dentro de su corazón. Practica el odio e infunde el odio a sus séquitos. Es el padre del odio. Y ustedes lo pueden ver fácilmente. Por ejemplo, los sistemas totalitarios odian con pasión al capitalismo. Odian a las personas que no están con ellos. Y los catalogan como personas no gratas. Pero Jesucristo es verdadero amor. Él infunde el amor a sus séquitos. En Juan 13:1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que no pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense ustedes que por amor se entrega a Él hasta la salvación nuestra. Por amor. Todo el sistema divino es amor. Si nosotros conocemos lo que es amor, conocemos lo que es este gran amor que tiene Dios por nosotros. Si nosotros lo amamos a Él, porque nos amó primero a nosotros. Porque de otra manera, nosotros venimos de un sistema ya corrupto, un sistema que infunde odio, un sistema que es completamente antitético al sistema divino. También tenemos en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, que también se amen unos a los otros. Ahí tiene el mandamiento divino, pues. Se define el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las instrucciones son verdaderamente claras. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y esto es algo grande porque los discípulos de Satanás se conocen por el odio y la arrogancia, los discípulos de Dios se conocen por el amor. El amor, nosotros sabemos todo lo que hace el amor es paciente, bondadoso, todo lo espera, todo lo sufre. Pero no es así pues con las cosas de este mundo. Fíjense que en el contraste pues de Dios y de nuestro Jesucristo y Satanás es enorme. Es decir, todas las partes que caracterizan su personalidad y su sistema operativo son completamente diferentes. Satanás es hostil a la verdad y a la palabra de Dios. Mientras que Jesucristo es el cuerpo de la palabra de Dios. Y Él glorifica la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra vida. En el principio era el verbo, la palabra verbo es el logos. El Logos es la palabra de Dios. En el principio estaba la palabra de Dios y la palabra de Dios, palabra estaba con Dios, era Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando de que Él es la verdad, es la palabra viviente, es la palabra escrita. Y en Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Jesucristo hace por nosotros es importantísimo. Y nosotros de esta manera podemos desenmascarar lo que es Satanás. Lo que encontramos es que tenemos muchos vestigios del sistema cósmico en nosotros, separado de la carne. La carne es por un lado, nosotros ya sabemos cuáles son los deseos de la carne, pero por otro lado tenemos vestigios del sistema cósmico, del sistema satánico. Cuando pongo estos tres muñequitos aquí, en la parte de abajo, aquí tenemos el mundo con lo que ofrece, que utiliza Satanás. Aquí tenemos la naturaleza pecaminosa y aquí tenemos Satanás y su organización. De este sistema nosotros tenemos vestigios en nuestra alma, rizoides. Vienen siendo los vestigios del sistema cósmico en nuestro corazón, cosas que nosotros hemos incorporado a nuestra vida y que necesitamos la palabra de Dios para desmascararlos en nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? De eso yo no quiero ya más. Y es extirpado, sacado de raíz de nuestro corazón cuando nosotros le decimos sí a la palabra de Dios y queremos caminar con este sistema divino. En vista del conflicto angélico, ¿cuál es el tema para todos nosotros? Nosotros tenemos que ver la vida en vista del conflicto angélico, porque nosotros somos parte de este sistema, nosotros somos parte del conflicto angélico, y tenemos que saber cuál es nuestra posición. Esto claramente les va a enseñar que no se trata de religión, no se trata de golpe de pecho, se trata de tener esta relación íntima con el Padre a través del Hijo y su palabra. Lo primero que tenemos que hacer es determinar a qué reino pertenecemos. ¿Pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de Satanás? Pues esta pregunta la podemos hacer nosotros. En muchas iglesias a veces no saben de cuál es la diferencia, solamente es porque están muy metidos en lo que es la religión. Y saben que le pertenecemos a Dios y ama a Dios, pero ¿de qué se trata todo esto? Ellos no saben que hay un conflicto angélico. La mayor parte de las personas, en la mayor parte de las iglesias, no saben. Sabemos que habíamos nacido en el reino de Satanás, primero que todo, y que estábamos destinados a morir en ese reino de oscuridad. Íbamos a morir donde no hay verdad, ni luz, ni verdadera felicidad. Todo es falsedad, todo es engaño, todo es destrucción. La persona persigue cosas que le parecen bien, pero se dan cuenta que la realidad es otra. Siempre pasa así en todo lo que haces. Si estás separado de Dios, te vas a dar cuenta que es un engaño. Por fuera parece muy bonito, pero cuando estás adentro ves la realidad. Tú te lo imaginas de cierta forma, pero cuando entras, esto no era como yo pensaba. Y te das cuenta de que las cosas no son como parecen ser. Porque parece muy bonito, pero cuando estás adentro te das cuenta que no produce felicidad. Aquellas cosas que pensaba que eran maravillosas, ahora se convierten en un verdadero dolor de cabeza. A menos de que tengas la manera de resolver problemas que Dios provee. Cuando tienes la palabra de Dios, entonces te das cuenta que nadie es perfecto, que esto es algo muy interesante, y que nosotros tenemos que tener el sistema divino para poder verdaderamente salir victoriosos en todo lo que hacemos. Ver las cosas de la manera correcta. Pero todo aquí en este mundo es falsedad porque proviene del sistema cósmico. El sistema cósmico es completamente falso y divorciado completamente de la realidad. La realidad la define Dios. Y Él utiliza todo para tergiversarlo y cambiarlo de rumbo y hacer que la persona crea lo que está viendo y resulta que lo que está viendo es una mentira. Y se va a dar cuenta de eso tarde o temprano. La persona que ha tenido muchas vivencias, ¿qué es lo que le pasa? ¿Se convierte en qué? Cínica. No tiene un sentido de lo que es la eternidad. No tiene un sentido personal del destino, en otras palabras. Pero eso es lo que ocurre cuando la persona se pega al sistema cósmico. El sistema cósmico te lleva a la conclusión de que esto es una trácala completa y que no hay más nada. Como tú sabes que en la vida te han utilizado, ahora tú vas a utilizar. Tú me utilizas como tú quieres y yo te utilizo como yo quiero. Ahí no hay amor, ahí hay conveniencia. Y esa conveniencia no lleva a tener una verdadera felicidad. Nosotros tenemos que tomar la decisión de a qué reino pertenecemos. Hemos nacido en el sistema cósmico, pero hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido rescatados del sistema cósmico al cielo. Eso ahora le pertenecemos a Dios. Pero no podemos mantenernos en el sistema divino con el pensamiento del sistema cósmico. Ya tomamos la decisión de llegar a este sistema, ¿por qué nosotros seguimos con la terquedad de mantener las características del sistema cósmico en el nuevo sistema? No encajan, no sirven, nos hacemos daño y luego llegamos a esa realidad mucho más rápido. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Queremos permanecer en el reino de la oscuridad o queremos ser transferidos al reino de la luz? En el primer paso ya fuimos transferidos al reino de la luz, que es el reino amado de Dios. No es asunto de obras ni de rituales, es simplemente entendiendo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y estos han sido pagados. Esa es la entrada, ese reino. Ya está la primera decisión tomada. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él y en su plan para llevarnos a la madurez espiritual y para la vida eterna sobreabundante. Nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente. El sistema divino es un sistema que ha sido diseñado para que nosotros lleguemos al objetivo de servir al Todopoderoso. Es la prioridad número uno en nuestra vida crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. No hay nada, no hay cosas que el mundo pueda ofrecer que se semejen a lo que nosotros adquirimos cuando nosotros venimos y nos hacemos de la palabra de Dios. No hay, porque simplemente lo que estamos recibiendo es la programación divina para que nosotros salgamos victoriosos. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios se encarga de las cosas. Que a nosotros nos parece que estamos metidos en un lío, Dios ya vio el lío y ya resolvió. Eso lo que pasa es que a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de la mano de Dios en tu vida. Y que no te tienes que preocupar porque la solución viene. Si estás descansando en el Señor, tu vida se prolonga. ¿Y qué es lo que dice nuestro Dios? Que de esa manera va a ocurrir. Tu vida va a ser prolongada porque estás con las cosas de Dios. Dios te va a dar la máxima oportunidad de tener el máximo fruto espiritual. Eso es lo que Él quiere. Y a medida que lo vas conociendo más, con más tranquilidad, tú vas a tener la máxima producción espiritual para la gloria de Cristo. ¿Y qué pasa cuando tienes la máxima producción espiritual? Vas a gobernar con el Señor. Pero nosotros estamos buscando otras cosas, temporales, finitas, terrenales, basadas en un sistema de falsedad impresionante, y no vamos a lograr el objetivo, buscando las cosas del mundo, entretenidos con las cosas del mundo, pensando que hay algo más importante, y no lo hay. En Cristo tenemos una nueva vida, somos una nueva criatura, tenemos una nueva ciudadanía en el reino de Dios, no solamente ciudadano, sino gobernante con el reino de Dios. Y nadie nos puede quitar esa realidad. Si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, ya creímos en Él, estamos en el sistema divino, aprende el sistema divino. Si estás en el sistema cósmico, ese ya te lo sabes de memoria, ya sabes de qué se trata. Y lo utiliza todos los días, pero ve el sistema divino. Pero dice, no, di la verdad que tú eres, yo soy la verdad, tú habla con la verdad. Y ahí es donde verdaderamente vas a progresar. Porque la gente sabe, la gente no es tonta, la gente sabe que las personas son astutas y que te dicen lo que quieren decirte para salirse con la suya. Y no se ha encontrado con una persona que te dice la verdad. No, esto es así. Esa es la persona que me conviene. Es una persona que no anda titubeando ni anda en cosas que no tienen que ser. La mayor parte de ustedes han confiado en el Señor y son salvos. El tema para ustedes no es en qué reino estoy, sino cómo estoy viviendo como ciudadano de ese reino. Que somos ciudadanos de ese reino. El tema es nuestra manera de vivir. ¿Estamos caminando en la oscuridad o estamos caminando en la luz? ¿Seguimos viviendo como incrédulos o ahora vivimos bajo los preceptos de la humildad de Dios? ¿Cuál es nuestra prioridad? Ahí es donde tenemos que ver las cosas. ¿Simplemente tomar un poquito de información para más o menos sobrevivir? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu carrera, tus amigos, tu vida social, los detalles de la vida? ¿Eso es más importante para ti que lo que Dios tiene para tu vida? Yo quiero un lugar donde enseña la verdad. Ninguna persona en Satanás es fiel a Satanás 100%. ¿Por qué? Porque él mismo quiere ser como Dios. Una de las religiones que está en máximo crecimiento es el mormonismo. ¿Por qué? Porque todos quieren ser dioses. Así de simple y abierto se lo pone Satanás. Así como Dios era, el hombre es. Y así como Dios es, el hombre será. Todos quieren ser dioses y por eso se comportan bien y por eso andan así, porque quieren ser dioses. Pero resulta que la palabra de Dios dice que antes de mí no hay ningún dios y después de mí nunca habrá ningún dios, en Isaías 43. No hay, pero ellos no saben eso, pero Satanás los utiliza de esa manera para que ellos se mantengan en la mar. Nosotros vamos a estar sujetos a Dios en todo, pero vamos a estar sujetos a un Dios amoroso que nos ama. Él es el único que es Dios, nosotros no somos Dios. Para el creyente, el verdadero tema es aprender a pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de nosotros. Si piensan que por venir una vez a la iglesia, o venir de vez en cuando, van a lograr pensar como piensa Cristo, se engañan a ustedes mismos y caminan en la autoridad, y caminan como Satanás, y así se engañan a ustedes mismos. Porque resulta que si hay un mandato divino de congregarse, y nosotros decimos, tengo otra cosa que hacer, estás obedeciendo o desobedeciendo al Señor. ¿Y cómo se llama la desobediencia? Pecado. Nos hacen las cosas a Dios. Nosotros escogemos nuestro pastor. Nosotros escogemos nuestro pastor. Y una vez que escoges a tu pastor espiritual, pues sigues al pastor. El pastor, ustedes ven que el pastor que conoce a Dios es fiel. Siempre anda fiel. No importa lo que pase, ahí está el pastor. Recuérdense que todos nosotros hemos recibido un lavado de cerebro a través de los medios de comunicación en los Estados Unidos y en otros colegios, en el colegio, con las amistades, en el trabajo, todos lados que nosotros vamos. Nosotros recibimos fuertes dosis de sistema cósmico, porque el mundo opera bajo el sistema de Satanás. Y todo lo que nosotros recibimos con los compañeros de trabajo, por ejemplo, vas a tener problemas graves porque ellos están en el sistema cósmico. Ellos no entienden cuando una persona está firme en la palabra de Dios. pero ellos no entienden eso, porque el sistema es sistema de la velocidad, etcétera. Pero a nosotros no nos interesa nada lo que no sea nuestro, a nosotros no nos interesa nada que no provenga de Dios. Pero para llegar a esa firmeza en tu convencimiento, tienes que conocer la palabra de Dios profundamente. De otra manera, no lo puedes lograr, porque la presión es muy grande. Nosotros recibimos el lavado de cerebro de todos los sistemas que nos rodean a nosotros. Ese sistema ha logrado a cierta profundidad, llegar a cierta profundidad en nosotros. Esos son los vestigios, pues las rizoides, o las raíces pequeñizas que se encuentran en nuestro corazón del sistema cósmico, que no han sido extirpadas completamente, no han sido desarraigadas completamente de nuestro corazón. Y nosotros vemos que aún nos asusta contemplar hasta qué punto se ha arraigado ese sistema. Va a estar en nosotros porque eso es lo único que hemos aprendido desde chiquitos. Y es muy difícil desarraigar costumbres de una persona sin darle algo nuevo. Pero saben cómo Dios funciona, siempre te da algo nuevo, te da algo mejor. Compara esto con lo que tú tienes en tu corazón para que tú tomes tu propia decisión. Y cuando tú ves esto que es maravilloso, pues tú mismo dices, ¿sabes qué? Esto no me interesa y sale. La Biblia nos deja saber que nosotros tenemos que renovarnos por completo, que debemos recibir la verdad para que la verdad sea la norma de nuestro comportamiento. Tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros a través de la palabra de Dios. Pero para llegar a hacer eso tienes que querer. El proceso de desarraigar es doloroso. ¿Qué? De darte cuenta, oye, esto que estaba haciendo, la verdad que no, pero toda mi vida he vivido bajo ese sistema. Es doloroso tener que sacar eso para poner lo que es bueno. De la única manera que esto llegue a ser una realidad es haciendo de la palabra de Dios la prioridad número uno en nuestra vida. Porque es las instrucciones divinas para nuestra vida. Tenemos que disciplinarnos diariamente, tenemos que estudiar la palabra de Dios diariamente, quizá unos 10 o 15 minutos cada día, leer la Biblia. Hay muchas cosas hermosísimas en la Biblia, que a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, en estos estudios de teología, es teología sistemática lo que hacemos aquí, tenemos un par de estudios que estamos haciendo aquí de bibliología, o sea, vamos directamente a la Biblia y estamos viendo lo que dice la Biblia. A medida que tú vas sacando la teología, primero que todo vas a ver lo que son la meditación divina del tiempo y a qué pertenece la información que estás recibiendo, a qué segmento histórico pertenece. Porque tú no puedes estar utilizando lo que Dios tiene preparado para el milenio y lo que tuvo preparado para el pueblo de Dios antes de que viniera la ley, o el pueblo de Dios cuando había la ley, en la edad de la iglesia. La de la iglesia tiene una serie de instrucciones específicas que se encuentran en el Nuevo Testamento. No puedes estar confundiendo una cosa con otra porque va a decir que Dios es inconsistente, pero no lo es. Simplemente que administra de cierta manera. Es lo mismo que nosotros con nuestros hijos. A un niñito de 6 meses lo administras de una manera, a uno de 1 año de otra manera, a uno de 3 años de otra manera, a uno de 5 años de diferente manera, a uno de 10 años de diferente manera. Cuando ya llega a tener 20 años va a administrarlo de diferente manera. ¿Por qué? Proviene del mismo padre, pero es diferente información y diferentes formas de aplicar la información que se da. Eso es lo que ocurre pues en el transcurso de la historia humana, que Dios va administrando la raza humana para que vaya conociendo las cosas que Él tiene preparado a medida que esto se va desarrollando. Para nosotros tenemos todo el consejo divino debido a que estamos en el conflicto angélico intensificado. Nosotros en estos momentos, nosotros vivimos en las épocas más excitantes que existen, porque nosotros estamos en el pleno conflicto angélico. Y ese pleno conflicto angélico tiene muchísimas cosas para las cuales nosotros necesitamos tener una información específica, y esa información se encuentra en la Biblia. Escuchar a otros pastores no tiene nada de malo, ya tú sabes que te están diciendo la verdad, está bien, pero cuando comienzas a ver que te están hablando de doctrinas que son diferentes, pues entonces dejes un lado. Hay unos que hablan muy bien, tienen ciertas áreas en tu teología que no están buenas, dejes un lado, no te preocupes, pero hay mucha información que es verdaderamente buena. Nosotros no es específico nada más, ahora bajo un pastor estamos, y con ese pastor nos congregamos, y esa es la parte interesante. Cuando nosotros tenemos pruebas grandes, esas pruebas es para ver la calidad de palabra de Dios que tienes en tu corazón. Si te pegas a la palabra de Dios y dices, Señor, Padre mío, aquí estoy. Que venga lo que venga, yo sé que tú me vas a sacar de esto o me vas a pasar por medio de eso. Una de las dos. Pero no te alejas. Sigue. Vas a ser victorioso. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos victoriosos. Con esto concluimos esta primera clase. Sean sobrios y velen. Porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo hace no tirándote arriba como un león, sino te pone una serie de impedimentos, una serie de problemas. No es uno, ni dos, ni tres, son varios. Y con eso te tumba, hasta que la persona quiere tirar la toalla. Claro, hasta si tira la toalla eres derrotado. A quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, la doctrina bíblica en sus almas, en sus corazones, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos sus hermanos, en todo el mundo. Esto caracteriza a todos los hermanos. No es solamente tú la única persona que está pasando por el problema. Hay personas que han pasado por ese problema anteriormente. Y hay personas que han salido ganadoras y hay personas que han salido perdedoras. Nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, llenarnos de los tesoros de la sabiduría de Dios, llenándonos del capital espiritual con el cual nosotros vamos a solventar todos estos problemas. Ustedes saben que en el mundo la mayor parte de los problemas se soluciona con dinero. Es más, es sabido que las personas que tienen más dinero viven más tiempo que las personas que tienen menos dinero porque tienen más capacidad de entrar a lo mejor y lo máximo. El millonario puede sacar el mejor médico que sepa más que el pobre que no tiene sino una enfermera que lo atienda. Aquí todo se solventa con dinero. Menos la muerte, pues cuando te vas a morir, aunque tengas toda la lana del mundo, te mueres. En el ámbito espiritual, todo se resuelve con el capital espiritual. Y el ámbito espiritual abarca el ámbito natural. Porque si tienes el de arriba, el de abajo viene por añadidura. Entonces, de todo tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo este maravilloso plan que has diseñado para nuestras vidas, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Creador Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.